Saludos, saludos, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más. Venimos con un videazo espectacular, una entrevista de las mejores. Yo sé que tú la estabas esperando porque hacía rato no habíamos podido conversar con uno de los artistas que ha llevado, y me atrevo a decirlo, y es mi propia opinión, ya ustedes ya saquen su criterio, que ha llevado al reparto a otros niveles. Y quiero conversar esta vez con el mismísimo, el único, el más duro y el irrepetible, el mejor, el Camel en la casa. Saludos, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo
te sientes? Gracias, hermano. Un saludo. Súper contento, feliz, ¿sabes?
Vamos. Oye, esa gente de los aplausos que se embullan.
Gracias por la presentación. Buena presentación esa.
No, gracias a ti, hermano. Gracias a ti por darme la oportunidad de conversar contigo una vez más. A mí siempre es un tremendo orgullo. Me acuerdo la primera vez que te vi fue en la Galaxia. Estabas tú ahí como despertándote. Y la mirada que me echaste, tú me dirás que no, pero yo sí la percibí. Lo tuyo fue, ¿y este ahora quién es aquí despertándome aquí? ¿Es así o no? ¿Eso fue lo que tú pensaste?
No, porque siempre cuando yo estaba en la Galaxia, yo me levantaba y siempre veía una cara nueva. Decía, sí. ¿Ahora quién
es? ¿Y ahora este quién es?
Pero me estoy orgulloso de ti.
Gracias, ¿sabes? Hermano.
Porque gracias. Desde aquel momento que yo te vi hasta ahora, te ha superado mucho y muchas quiero gracias. Felicitarte también por todo lo que
has hecho. Coño, gracias. Dague, cabrón. Igual que quiero felicitarte a ti también por todos los logros, por todas las cosas que has hecho y por la huella que has dejado en gracias, el género urbano gracias. Cubano. Que tú sabes que si en algún momento se escribe el libro de reparto, ahí tiene que estar tu nombre. Eso está...
Bueno.
Claro. Tú sabes que, entonces...
¿Cómo es esto?
Entonces, estábamos en la Galaxia. Oye, qué tiempo aquello... Duro.
En la Galaxia, wow. Y después me cogiste en la sesión de fotos anterior.
Ahí está.
Que me sacaste un bloomer de...
¿Te acuerdas aquello?
De la paleta.
¿Y en el bloomer de quién era?
Yo que sé dónde vino a parar el bloomer ese.
Cayó ahí.
La maleta. ¿Sabe Dios de quién era ese bloomer? Ahí estaba dentro de la maleta a mí.
Oye, y ahí te fuiste, ahí te fuiste para Europa. Ese fue tu primer viaje. Vaya para Europa. Estuviste viviendo en Europa tremendo tiempo. ¿Cuántos años estuviste ahí?
Estuve como dos años. Yo ese se me olvidó hasta el día que yo nací. Imagínate tú cuántos años. Me olvidé.
Ahí fue cuando el mes se te botó.
¿Cómo? Cuando...
Ahí el mes, con el que este camino no cargo más. No,
nosotros allá en Europa tuvimos varias desavenencias y eso, pero era todo bien. Tú sabes.
¿Y ahora?
No, ahora hablamos.
¿Sí?
Nos escribimos varias cosas ahí, él me manda... Me ha mandado varias cosas para hacer. Tú sabes lo que uno está trabajando y eso. Y ahora me mandó, tengo un proyecto que es en su estudio con With Day.
Wow.
Con With Day, tengo un tema con With Day que va a salir pronto.
No, bueno. Ya, pero el estudio ahora está a cargo de la mamá, la que está manejando eso, ¿no? Como siempre.
Sí, claro. La mamá es la
mamá. ¿Sabes? Eso es. Aunque en Mercedes estuviera ahí, la mamá es la que mandaba.
La mamá es la que maneja.
Sí.
La que maneja todo eso ahí.
Entonces, hermano, estuviste viviendo un largo tiempo ahí en Europa. Ahí conociste a la mamá de tu hija.
Uh-huh.
Viviste buenos momentos. Yo me acuerdo que en Europa hasta sacaste cantidad de temas que con un estilo bien un poco más internacional. Te estabas yendo por esa línea.
Sí, allá en Europa yo estuve haciendo un disco que cuando llegué, ¿no? Uh-huh. Que no tenía nada que ver con reparto. Solté varios temas del disco y funcionaron.
Claro.
Pero después me fui de eso y seguí haciendo reparto normal.
Sí, porque
siempre el público mío, tú sabes, me lo pillan, que estaban aceptando ese reggaetón, ¿no? Pero era una o dos canciones, pero no era para hacer mucho, ¿entiendes?
Cuando tú miras cómo fue tu vida en Cuba, porque me fui para Italia, pero quería preguntarte esto. ¿Cómo fue tu vida en Cuba? Que eras un muchacho del barrio, de la calle, que alcanzó la fama así, de un momento a otro. Te hiciste súper popular, era cantar en todos los lugares, tus canciones se coreaban en todos lados. Cuando tú miras eso y ves los fenómenos ahora que han salido como Charlie Jairon, como El Bebecito, ¿tú te ves reflejado en eso? ¿Tú ves como que ellos están haciendo o está pasando con ellos lo que en un momento pasó contigo?
Claro, es así. Sí, todos empezamos de cero, tú sabes, y es un proceso por el cual pasamos todos. Es lo mismo, siempre es lo mismo. Empiezas por las discotequitas abajo, después vas subiendo, y a, no sé, a, creo que no sé qué discoteca está abierta allá. Por ejemplo, mira, cuando yo estaba allá, en Cuba, tú tenías que empezar primero por unas reuniones que se hacían en la logia de...
Sí.
¿Tú sabes dónde está la logia de los masones?
Sí, claro.
No me acuerdo bien la dirección.
Sí, que hay un... está en...
Yo soy Carlos malo III, para las direcciones.
En Carlos III, donde, Carlos empieza, III. Donde empieza Reina ahí.
Ahí se hacían unas peñas ahí, unas cosas ahí que ahí decidían quién iba... ¿Quién era el artista que iba a cantar el fin de semana en la discoteca? Yo creo que eso no se hace. Yo veo que ahora, tú sabes, ya los artistas salen y están cantando en los bares, ¿entiendes? Porque ha cambiado todo el mecanismo. Entonces también había una división que estaban los reparteros y estaban la gente de la farándula.
Sí, eso es ¿entiendes? Clásico.
Que ya no la hay ya. Ahora mismo en Cuba, tú te ves y ya tú cantas en un bar directo con reparto. Incluso vas a los Lucas.
Sí, porque ya el reparto se convirtió en la música que consume todo el mundo. Lo mismo la farándula, que lo repartó todo el mundo, consume
reparto. Claro, ya le dan papeles a los reparteros. Cuando yo estaba ahí no existía eso. Tú te presentabas en una cosa esa ahí y te decían, ven acá, vivo.
¿De dónde tú saliste? ¿No?
¿De dónde tú saliste? Con...
¿Y cómo lograron cantar ustedes ya? ¿Con otras personas lo invitaban y eso?
Depende, veo. Mira, también estaban los proyectos. Los proyectos estos que tenían unos papeles para ellos trabajar, entonces nosotros íbamos como si fuéramos unos aficionados, ¿entiendes? Lo que ya estaba en negocio, ellos trabajaban con nosotros, todo salía por la empresa de ellos, yo no, me imagino, y ellos nos pagaban a nosotros ya al cash ahí o por la puerta, pero todo el negocio ha cambiado totalmente en Cuba.
Ahora es mucho más fácil.
Ahora es mucho más fácil y me alegro que sea más fácil.
Y ahora igual pueden hacer hasta más dinero. Que lo que sea ustedes.
No, ahora se hace más dinero incluso.
Claro, pero bueno, ahora tú estás haciendo más dinero.
¿Yo?
Sí, claro, porque tú estás al lado acá. Muchachos.
No es tan así.
No es tan así. Yo quisiera que tuviera como entró el niño este. Oye, entonces, ya regresemos a Italia donde estábamos. No quería dejar pasar por alto esta etapa de Cuba. Pero... En Italia conociste tu pareja. Tú en un momento decidiste quedarte a vivir en Italia, ¿no? No era tu prioridad venir a Estados Unidos.
No, mi prioridad era venir. En verdad, mi prioridad era venir a Estados Unidos. Te voy a explicar qué es lo que sucedió conmigo. Mi prioridad era venir para acá. So, cuando yo llego ahí, yo trabajaba empecé a trabajar con la que era mamá, con la mamá de mi niño, ¿no? Sí. Empecé a trabajar con ella. Y yo no iba para allá a cantar, pero la persona que me llevó me dijo, mira, vamos a hacer unos conciertos aquí. Para el tiempo que tú estás aquí, tú no sabes lo que va a pasar.
Claro.
Trabaja, el público te conoce, tú sabes, porque a mí me habían llevado con una visa como de un mes. Uh-huh. ¿Entiendes? Eso de ahí ya yo venía para acá. Pero cuando yo me presenté en la embajada, los trámites que me estaban haciendo para acá estaban mal hechos. Faltaba creo que una carta. O sea, yo me presento en la embajada, me recogen el pasaporte y me dicen, no, mira, te vamos a dar la visa, pero aquí falta una carta que no sale en el sistema. Y me quedé con el pasaporte adentro de la embajada como un mes y pico.
Wow.
Un mes y pico. Y llamé a la persona que estaba encargada de eso aquí y esa persona llamó. Y cuando llamó me dijo, mira, vas a recoger el pasaporte porque hace falta... conseguir unas cartas porque habían quitado el intercambio cultural, ¿entiendes?
Claro.
Y eso lo estaban haciendo por intercambio cultural, no lo estaban haciendo por un trámite de trabajo, ¿entiendes?
Sí.
Y ya recogí el pasaporte, pero cuando recogí el pasaporte ya mi visa estaba vencida.
¿No?
¿Entiendes? Y yo me iba a ir para Cuba.
Ojo.
Sí, yo me iba a ir para Cuba. Yo en cuanto me dijeron, ya tu visa no está... Yo le dije, papi, vos para Cuba. So, el que estaba aquí me dijo, mira, si tú vas para Cuba, en una semana te ponemos en México.
Claro.
Y entonces Mercenario y Valido, fueron los que fueron conmigo, no querían irse. Entonces parece que hablaron con la mamá de mi hija, ¿no?
Uh-huh.
Y me empezaron a meter terror. Lo voy a hacer, mira, no te van a dejar salir de Cuba. Porque tú sabes los ateos que nosotros tuvimos para salir por el... Claro. Luego el coronel ese que yo tenía encarnado, que quería salir conmigo y tremenda locura que él es, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirte? Mira, él es el que llevaba los carnavales en Cuba. Es un teniente coronel retirado.
Y el tipo se encarnó en que quería salir contigo de Cuba en ese momento.
Y él era manager de varios artistas, ¿entiendes? El de que, y él ha salido a gira con varios artistas.
Sí.
Normal, sale fulano, ah, y él salía con fulano. No,
pero era un coronel, pero un coronel vividor.
Sí, no, 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 él salía con varios artistas de viaje, salía, tú sabes. Pero, ¿qué sucede con él? En una pincha, como yo nunca estoy preocupado por los números ni nada de eso, él me mete una jugada con los números y después mi amigo Jonathan es el que me dice, Acere, mira, estos números están marcando. Pa, y yo caigo en bateo con él. Pa, yo me fajo con él. Y yo no sabía que él era teniente coronel retirado. ¿Vos? Me di cuenta. No, yo amenacé a ese tipo de muerte y todo. Y le dije que cuando no me fuera de Cuba le iba a meter un balazo en la cara y me puse pesadísimo con él. Y después fue que yo me enteré que el tipo era teniente
coronel. ¡Ay, mi madre! Y no te trató de parar, de cerrar el viaje, de tumbarte
sí,
todo.
Sí, trató porque a mí me lo dijo el tipo de la ¿cómo se llama esto? De la
aduana, de la embajada.
La aduana ni de la embajada. Los papeles que me hacían falta a mí para salir de la empresa. El tipo de la empresa me lo dijo. Mire,
¿qué te estaba metiendo?
Pero el tipo de la empresa al final me los dio. Me dio los papeles. Al final me los dio. Me dijo, no, Acere, mire, este tipo aquí ya dijo que no te dieran nada. Cuando tú te fueras aquí, tú ibas a ver. No sé ni si lo votaron. O sea, y el tipo me dio los papeles en pingada. Me dijo, vale.
Sí, pero en una de esas tú fuiste a Cuba.
Sí, yo fui a Cuba, pero ya yo fui a Cuba después. No, sí, es, cuando que, ya no tenía es que él tiene un poder de que él no puede entrar o que él no, tú sabes. Eso, compadre, mira ahí, le dan distintos cargos a varias gente para que vivan. Tú sabes, militares para que vivan. Y ese es el cargo de él, de atender los carnavales, atender los artistas. Tú sabes, le dan la prioridad de poner a trabajar a los artistas en cualquier discoteca y buscarse su menú ahí. No sé cómo funciona eso, tú sabes. Y ese es el papel que le dieron a él. ¿Entiendes? Pero él se encarnó, él quería salir conmigo, y yo no quería.
El tipo era fanático de ti. Era fanático de ti.
No es que era fanático de mí, es que él ya no tenía más artistas. Claro. Y quería salir conmigo, un viaje se lo quería a cualquiera. Claro. De nuevo, ¿sabes? Ya.
¿Y cómo, ustedes se fajaron y él no pudo salir contigo, porque ustedes estaban fajados.
Ya, él no pudo salir conmigo.
Claro. Entonces, con eso te metieron el terror para que no regresara para Cuba tú después.
Con eso me metieron el terror, le hablaron con la mamá mía. Y ya, y entonces también yo estaba en ese tiempo enamoradito por allá, pa. Y cogí y le dije, ah, está bien, vamos quedando. Y dije, coño, vamos a hacer el intento de nuevo de la visa, no sé qué más. Pero ya después surgió el problema de que cuando estaban tramitando la visa no podíamos presentarnos sin un estatus legal, ¿entiendes? Ya teníamos visa vencida. Ellos pensaban que no podíamos... Nosotros presentar ya con visa vencida, pues estando ahí en el país, pues como entramos legal, no, pero tú tenías que estar legal dentro de ese país, lógicamente. Ya, y cada cual cogieron su camino, y yo me quedé, la mamá de mi niña salió embarazada.
¿Tú te quedaste en Italia y ellos se fueron para España?
Sí, yo me quedé en Italia.
Sí.
La mamá de mi hija salió embarazada.
Y entonces, ¿y cómo hiciste para estar legal? ¿Te casaste con la mamá de tu hijo y todo?
Ya, ahí nosotros nos casamos, tuvimos la niña. O sea, nosotros nos íbamos a casar por el lío ese de la legalidad, ¿viste? Pero estábamos normal.
Ustedes estaban enamorados. Sí,
estábamos normal, pero nos íbamos a casar por eso.
Sí, pero ustedes también, la relación de ustedes era real.
Era
real,
todo el mundo lo vio en las redes. Era una relación real. Pero literalmente nos estábamos casando por eso. Ya sucedió el problema. ¿Cómo se llama eso? El problema ese y esta gente cogieron y se fueron para Cuba. Y después me tocó presentarme a mí solo en la embajada. El mercenario se piró para España. Sí. Él se fue para España vaya porque él tiene el hermano y eso.
Claro.
¿Entiendes?
Bueno. Te presentaste, ahí te dieron visa, viniste. Pero cuando llegaste aquí a Miami, ¿tu objetivo desde el principio era quedarte en Miami o tú pensabas irte con tu mujer a Italia?
No, yo vine. Acuérdate que yo vine.
Tú,
yo
fui tú para viniste
Cuba.
Una
yo
vez.
Yo después fui para Cuba.
Sí. Que ahí formaste lo que formaste. Ese viaje a Cuba fue caliente. Se puso el cable en ese viaje, vaya. Que, no, y después cuando viró para Italia, después también lo que armó fue grande, estando aquí también, hablando de lo que pasó allá En Cuba. Pero en Cuba también dijo unas cuantas cosas.
Sí, ¿okay? Porque el problema fue que cuando llegué a Cuba, no me quedé, a mí, no me, tú sabes, me, no quería ni que hablar a nada, mi familia sí, también.
Mi abuelo, tú lo decís, tú lo dijiste incluso en una directa. Él lo dijo, oye, mi familia no quiere que yo diga nada, no sé qué. Tú estabas abajo una mata de areca, creo.
Yo andaba por la playa. Me había rentado en una casa y el consorte también de la casa no quería que pusiera mi música alto. Porque no, no sé qué, parece, no sé, una locura esa ahí, rarísima. Parece que sabía quién era yo, entonces no sé, algo raro eso ahí. Y esa, y el papi, en ese momento nadie quería que hablara nada. Y yo decirle a la, o sea, mojando en la mar aquí a todos los locos. ¿Sí? No, o sea, no, nadie quería hablar nada.
Nadie. Bueno, ¿caíste en los Estados Unidos?
Caí, vine a pagar.
Sí.
En 2020.
Estabas pegado.
Sí, empecé a hacer mi gira. Duro. Empecé a hacer mi gira, pero ¿qué sucedió? Vino el coronavirus. Ya. Y me tuve que pirar.
Esa etapa fue difícil para todos los músicos. Uh-huh. Esa etapa fue complicada. ¿Tú vivías de supongo, solo de la música que tenías en las plataformas y eso, o no? Porque en ese tiempo, ¿qué iban a hacer?
No. Yo vine, me fui con dinero aquí.
Claro, pero el resto del dinero que te entraba tenía que ser de lo que tenías en plataforma, porque en ese tiempo yo me acuerdo que los artistas no podían trabajar en ningún lado, todo estaba cerrado, no había nada que hacer.
No. La situación allá estaba, tú sabes, difícil, pues como estaba para todo el mundo.
Sí.
Yo no podía trabajar, no claro. podía hacer nada, pero estaba bien veo porque yo estaba tranquilo allá, claro. No tenía que preocuparme por la comida. Aparte que yo no soy un tipo de esto que ni de salir, exacto, ni de especular. Ni tú sabes, yo no soy esa persona.
Esos temas que tú hiciste al inicio que se pegaron durísimo, que fueron los primeros tuyos, los temas tuyos de la galaxia y eso, ¿en qué canal andan por ahí? Porque uno les pierde la vida.
Está en el canal de la galaxia.
Está en el canal de la galaxia. Uh-huh. Que eso supongo que lo cobra la galaxia. Eso ya, porque en sí, esos tiempos no había ni que eso, y por ciento, ni nada. Ustedes trabajaban por trabajar. Aquí uno no lo
cobra. Yo cuando empecé a trabajar normal, yo sabía que eso daba dinero.
Claro.
Yo sabía que reportaba, porque mira, te voy a explicar. Yo antes de pegarme, ya había hecho un contrato en Cuba con una disquera, que Romay sabe.
Sí, yo me acuerdo, era Black algo, ¿no?
Black Mark. Yo cuando empecé en este lío de la música, yo conocí a la disquera Black Mark. Entonces ellos me firmaron a mí en Cuba. So, yo grababa y ellos me pagaban a mí por esa música, me compraban los discos.
Ah, ellos te los compraban.
Lo que yo no tenía ni idea de lo que pasaba con esa música.
Claro, ellos te pagaban la música y ya tú cedías todo, ya tú no eras dueño de eso.
Ya yo no era dueño
de eso. Los máster y todo eso era de ellos.
Ya, los máster, todo eso era de ellos.
Claro.
Todo eso literalmente era de ellos.
Y entonces, bueno, ya tú no puedes reclamar más nada de eso. Ya eso, tú firmaste un contrato, ya eso es de ellos y ya.
Ya, todo eso es de ellos. ¿Qué sucede con esto? Después yo hice un contrato con ellos como artista completo.
Claro.
Contrato ya yo me liberé del contrato. Después yo decidí trabajar solo normal y nos llevamos como una familia, tú sabes. Siempre que me hace falta algo de música y...
Ah, bueno.
Tú sabes, ellos están ahí para mí. O si quiero trabajar otra vez en la disquera, yo trabajo, ¿entiendes? Claro. Pero decidí hacer mis cosas solo. Ya cuando llegué a la galaxia, ya yo tenía una noción, pero yo no quería cobrar ese dinero. Porque yo estaba bien. Yo trabajaba y la mitad de lo que yo hacía en el estudio me lo hacía con el mercenario, ¿entiendes? Sí. Nosotros grabábamos como a $10 o $15 el día. Cuando yo estaba ahí, $1 eran como
25 claro,
pesos, sí, tú sabes. Y $100 eran...
Eran $100.
Era andar con $100. Sí, era andar con $100 rico. Pa, y yo hacía bastante dinero y yo lo partía a la mitad con él. ¿Entiendes? Claro. Entonces ese dinero de la regalía y todo eso, quédate con eso. Tú sabes, y eso él lo invirtió en el mismo estudio, claro, puso aire acondicionado, se compró una computadora nueva, tú sabes, y empezó a hacer sus cositas.
Entonces, en Estados Unidos, cuando llegas, que tuviste como estaba el mercado aquí, ya, después del coronavirus, ya, que tú regresas, estás aquí en Estados Unidos, que tú, no, oye, las broncas que tú armabas eran grandes. Sí. En ese tiempo el cámara estaba caliente, nada más que había que decirle cualquier cosa y se disparaba.
Adrián, porque yo, mira, que te voy a explicar qué es lo que sucede, con que le pasa a cualquier persona. So, uno viene de un lugar donde hacer es, si tú me ofendes.
Claro.
Es problema. Sí, es fajado, no sé si tú me entiendes lo que
sí,
te digo.
Sí, no es igual que aquí, no, ahí sí es la caliente.
Al tú encontrarte con esa tecnología, un tipo diciéndote, te encontrarte con un teléfono, un tipo, ah, que tú eres un maricón, que tú, ah, papi, eso te llena la sangre de madre, pa. Pero ya después que tú aprendes y ves que todo esto es una locura, un...
Claro.
¿Sabes? Ya tú no coges lucha, ya no coges lucha. Ahora sale un loco hablando y ya no coges lucha. ¿Tú sabes?
Tú sabes, yo no sé si tú tienes pareja ahora, discúlpame, no es nada personal, pero sí te digo que mucha gente veía una linda pareja, la tuya, con tu mujer y con tu esposa, con la mamá de tu hija. Mm. Te veían como una bonita pareja, muchos años que estuvieron juntos, en Italia, para acá, después para allá, para acá. Un tiempo creo que se separaron, después vieron cosas así que se vieron en las redes. Pero...
Nosotros el día que nos separamos, ¿no?
Pero eso también, yo creo que mucha gente que te seguía lo lamentó un poco porque tal vez vieron, yo me incluyo también, que eso podía afectarte y regresar otra vez a aquel camel un poco más agresivo, un poco más que te podías perder en el camino. Pensábamos también que ella podía ser como un sostén para ti en cuanto a esa estabilidad. ¿Qué pasó
ahí? No, Adrián, la estabilidad la crean los hijos.
Exacto.
Ninguna mujer te controla. Eso no existe. Lo que cuando uno tiene hijos, ya uno piensa de otra manera. ¿Entiendes? Ya cuando tú tienes chamaco, tú no piensas. Ah, porque tú sabes lo que te digo.
Sí.
So, nosotros terminamos porque hacer se acabó todo, tú sabes. Y demasiados problemas entre nosotros. Y yo soy una persona, Adrián, que ya cuando, tú sabes, van pasando problemas, vamos decepcionando. Y ella también tendrá sus razones, tú sabes. Y ahí decidimos terminar. Y hace un año que nosotros no estamos allá.
Pero ustedes siguen conversando y eso, ¿no? Pues también por la niña, supongo.
No, en caso de que la niña tenga alguna situación, hay que apoyarla con la niña, tú sabes. Yo siempre la apoyo con la niña. Algunas veces... me ponen cosas en las redes sociales y todo eso, pero sí, para mí ya es algo normal, porque son cosas típicas, tú sabes, de las mujeres. Porque cuando tú no haces lo que quieres. Imagínate tú, nadie es perfecto. Sí. Tú sabes, yo trato de hacer lo mejor posible que puedo. Claro,
y en las redes también la gente especula mucho y habla también sobre cosas que de verdad no saben cuál es el... qué es lo que pasó, de verdad.
Sí, que no saben cuál es la situación. Pero realmente no fue nada ni que yo estuve con otra mujer, porque yo no hago eso. Ni que yo estuve con otra mujer, ni que nada. Nosotros empezamos a tener varios problemas por la manera de nosotros, ¿entiendes?
Claro.
Por negocio, por otras cosas. Y decidimos terminar de hacer. Es mejor así, ¿entiendes? Porque las cosas estaban cogiendo otro grado.
Claro.
Y lo mejor, créeme que fue eso.
Claro. Entiendo. Pero tu hija eres tú.
Niña, no, sí, así.
Eres tú. Es como verte a ti.
Sí, sí.
En versión niña. Te tienes sentir orgulloso de eso, tú.
Sí, así. Wow. Yo estoy súper contento y feliz con mi hija.
Hey. Entonces, un momento, hasta que te vimos ahí, después con el zurdo, un momento un poco de pausa en tu carrera. Estabas un poco, no sé si era que te estabas dedicando a producir un poco más o algo, pero hubo un momento en que desapareciste por unos meses. ¿Qué pasó?
Adrián, que uno es una persona, ¿entiendes? Eso, cuando tú tienes tu vida de una manera y en la vida personal empiezas a presentar problemas, ¿entiendes? La cabeza se tiene que desconcentrar de una cosa, ¿entiendes? Entonces eso toma tiempo. Tú recuperarte como persona, ¿entiendes? Porque eso es una separación. Ella va por un lado y yo por otro, ¿entiendes? Ella tiene que coger una casa, yo tengo que irme para otro lugar, ¿entiendes? Y es un proceso bien difícil, ¿entiendes? Eso te toca separarte de tu hija, que tú la tienes todo el tiempo contigo, ¿entiendes? Y es un proceso que ya es personal, ¿entiendes? Claro. Y entonces te empieza a divirtuar de todos esos problemas cayéndote arriba. Y todas esas situaciones. Tú mantienes un perfil que todo está bien.
Sí.
Pero a veces todo no está bien nada. Y gracias a Dios, ya hoy todo está bien. Tú sabes, gracias a Dios ella encontró su felicidad, yo encontré la mía, yo tengo a mi mujer, bueno. Tú sabes. Y ya todo está bien.
Y bueno, y tienes tu proyecto ahí con el Zurdo, que todos pensábamos que iba a ser una colaboración, un par de temas, y eso se ha convertido en prácticamente un dúo. ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Por qué hay esa química? ¿Por qué han decidido seguir colaborando, seguir haciendo temas?
Así te voy a decir algo, mira, el Zurdo es un hermano para mí. El Zurdo y yo nos conocemos desde que yo estoy por allá en Europa, por allá. Y a pesar de todos los problemas que yo tenía con Abelito y todo eso, y que el Zurdo siempre se mantuvo, tú sabes, en el medio.
Sí. El Zurdo es un mediador. El Zurdo está en el medio de los problemas de todo el mundo. No, oye, para acá, para allá. El Zurdo
siempre se mantuvo en el medio, claro. Tratando de aplacar la cosa, de hacer, tú sabes. Y nunca tomó una posición en otro lugar, tú sabes, bueno, que su amistad con Abelito es grande.
Sí.
Y conmigo nunca tomó una posición en otro lugar, tú sabes. So, cuando yo llegué aquí, nosotros empezamos a andar juntos y nunca me preguntó por música. El Zurdo a mí nunca me preguntó por música, tú sabes. Claro. Y andábamos juntos para arriba y para abajo, para todas las discotecas, para todos lados, no sé qué más. Y ya después que surgió esta separación mía, yo estaba ya que no estaba ni haciendo música. Ya yo no estaba haciendo música, literal. No estaba haciendo nada. Yo el Zurdo me hablaba, sé la música. No, Zurdo, no estoy para hacer música. ¿Sí? No estoy para eso. Yo le decía así.
¿Tú pensaste en algún momento en colgar los guantes y ya y dedicarte a otra cosa?
No, papi. A mí no es que me salga un estudio. Yo no puedo vivir sin eso. Eso hasta que yo me muera. Eso no existe. Pero en ese momento yo estaba mal. Hay momentos que la persona se siente mal. Sí. Y el Zurdo fue ese apoyo. Nunca, tú sabes, fue ese apoyo. Siempre me estaba dando ánimo. O hacer, dale, vale, hacer. Y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer no sé qué más. Y siempre me iba a buscar. En todas mis locuras, yo tengo una cantidad de locuras que he hecho en este país. que va a sacar a mí así el Zurdo, para que tú entiendas. Sí. Y ya en todas mis batallas, él siempre estaba ahí. Ya dije, vamos a hacer música juntos. Y vamos a empezar a hacer un proyecto juntos para que... Tú sabes, yo también lo animé a él, porque él estaba también
en un nivel. Sí, pero mira.
Él me daba los consejos a mí que le hacían falta a él. ¿Entiendes lo que te digo? Oye, coño, mira qué cabrón.
Mira, tío, yo sé que...
A mí que le hacían falta a él así. Y ya, entonces ya él fue la persona que me dio ánimo a mí. De verdad, para yo no parar. Nunca.
Hacerle, pero mira, yo sé que el Zurdo, tú estás en tu casa viendo la entrevista esta. Yo voy a preguntar una cosa al Camer. Esto no es nada personal, ¿ok? Esto es una pregunta que le voy a hacer al cámara aquí y después tú comenta lo que tú quieras. Hacer, mira, si tú produces, tú compones, tú has hecho, ¿por qué pinta el Zurdo aquí?
No, el Zurdo pinta hacer, el Zurdo también compone, el Zurdo también hace todo el tiempo. Mira, te voy a explicar. Todo el tiempo yo no puedo tener la razón.
Claro.
Tú puedes llegar al estudio y decirme una palabra o terminarme una frase que yo no la iba a encontrar jamás y nunca.
¿Entiendes? No, a mí me han dicho de buena tinta que el Zurdo es un duro escribiendo.
Sí, el Zurdo escribe súper duro. Y él ha tenido varios temas que se han pegado a la gente que tú no sabes que son del Zurdo.
Sí, claro. Igual que tú, que es verdad que hay artistas que te deben tu carrera prácticamente.
No.
Parece, aquí yo no estoy hablando de nombre, ni nadie, voy a hablar de nombre de nadie.
A mí nadie me debe nada, porque a mí ya me pagaron lo que tenían que pagarme. A mí nadie me debe nada. Son nosotros... Nos ayudamos. Yo lo ayudaba a él, tú sabes.
No, pero yo no estoy hablando de una persona en particular, estoy hablando de varios. Porque tú ayudaste a mucha gente en este género. No solo a uno. Tú ayudaste a mucha gente,
sí,
que tampoco se sabe que tú estás detrás de música de mucha gente que se ha pegado.
Sí. No, yo ayudaba a varios artistas desde sus inicios.
Sí.
Y artistas que ahora mismo se están pegando y... Antes, cuando empezaron de cero, yo lo hacía las canciones en el estudio, grababan arriba mis voces, todo, canciones que quizás no tuvieron éxito, pero yo fui al empezar y ahí aprendieron, tú sabes, conmigo. Y mi hermano, yo hago las cosas a corazón. A mí en verdad no me interesa.
Sí, porque
yo no
quiero nada de nadie. Tú eres de los artistas que a veces ha colaborado hasta con gente, hasta con desconocidos.
Sí, yo colaboro. Wow, yo soy el más que colabora con desconocidos.
Sí.
Yo soy el más que colabora con desconocidos, con artistas desconocidos. Wow. Yo tengo una pila de temas con gente que yo los veo después y yo no sé quiénes son.
Sí.
Oye, acá, entonces tengo una canción contigo y yo no me acuerdo. Porque ya al estudio los vi, grabamos juntos y ya, y pasamos un momento ese de diversión ahí, que eso me llena, a mí la música me llena. Uno de los momentos más felices míos son cuando yo estoy en el estudio.
Claro. No, y mira, estábamos hablando de algo, un poco que se desvió la cosa a otro camino, pero quiero retomarlo para un poco aclarar las cosas en ese sentido. Y sin ánimo de decir nada negativo ni nada, todo lo contrario, ¿no? Pero sí hubo su fuerte problema. Esto todo el mundo se enteró porque salió, se hizo público en redes sociales. Sí hubo su fuerte problema entre tú y el Chulo. Eso fue duro. Y todo era alrededor de la música, que bueno, el disco este famoso que hizo el Chulo, que todo era prácticamente colaboraciones contigo, otras que no, bueno. Pero lo que sí, y eso hay que aclararlo, yo no sé si estoy 100% en lo real, pero en un momento sí el Chulo habló contigo y ustedes cuadraron para él pagar todo ese trabajo que tú habías hecho con él, ¿cierto? Así que ahí no hay ninguna deuda, no hay nada, no, ahí todo está bien.
Ahí todo está bien. Y ahí todo está bien ya.
¿Y tu relación ahora mismo con el Chulo, todo está bien?
Bien, todo bien. Nosotros tenemos canciones ahí hechas y eso.
Pero ¿sí?
Hablamos, nosotros hablamos de vez en cuando. Ah. Yo voy a casa a Abelito de vez en cuando. Abelito dice que son un quemado.
¿Sí?
¿Y por qué me ve ahora?
Después un quemado, no me diciéndole quemado a otro quemado.
Después de... Después no me ve más, eso estaba perdido, eso es un loco.
Sí.
Y después no me ve más y me ve 2 días y después andamos 3 días juntos y después me pierdo, así, yo soy así. Yo soy de por lo que me...
Y ahora, lo más reciente es que tienes una gira europea, ya se hizo público también, que el Camel tiene ya una gira europea planeada, eso es para noviembre.
Sí, aquí en noviembre tengo una gira por toda Europa, que la lleva Proyecto As, el gen de Proyecto As, y ya en noviembre arrancamos para allá, vamos a estar por España, Italia, Suiza, por todo. Vamos a
estar por allá. Capaz que cantes en escenarios donde ya estuviste antes, cuando vivías en Europa.
Sí, claro, obligado.
¿Ya tú sabes cómo manejarte ahí ya? ¿Es distinto el público de allá al público de aquí?
No es distinto, un cubano igual.
Pero se trabaja igual. Tú trabajas igual en Miami que allá y todo.
Se trabaja igual. Es distinto. Siempre es distinto. Tú sabes. Porque, por ejemplo, allá como que no se utiliza mucho la banda.
Sí.
Ni nada de eso, ¿entiendes? La gente le gusta escuchar la música como la oyeron en la
claro.
Es bien. Son cosas que son un poco distintas, tú sabes.
¿Allá se dobla más que aquí o aquí más que allá?
No es que se doble. Es que todos los cantantes cantan así. ¿Sí? Todos. ¿Quién no canta así? Tú ves, Anuel canta así. ¿Sí? El otro, todo el mundo canta
¿cómo,
así.
¿Cómo se usa ahora? Ponen la canción. Entonces, no quiero decir que el Camel lo haga o que esté mal o que esté bien. Yo no sé nada de eso. Estoy preguntando para saber cómo se hace.
Tú pones un playback.
Pero ¿verdad? Pones la música con la voz bajita o con toda la voz.
Tú la bajas. Le bajan el volumen. Para que el tema no se oiga por ir para arriba.
Claro.
Pero es que hay veces. Tú vas a cantar 8 o 4 canciones, no sé. Mira, tú puedes revisar ahora mismo concierto de Cardi B. Y tú vas a oír las voces por abajo. Concierto, no sé, tú vas a oír las voces por abajo. Porque si en un momento tú no tienes el aire.
Claro.
O
te apoyas en la canción lo que hay ahí.
Claro, la canción te apoya. El hueco no te queda vacío y te pierdes. Porque tú no sabes por dónde anda el beat.
Ah, ¿verdad que sí?
Te pierdes.
Pero, ¿y eso, dónde anda el beat? Pero eso, ¿toda la vida ha sido así o eso es cosa de ahora?
Yo no sé si toda la vida ha sido así. Realmente, desde que yo tengo uso de razón y desde que yo empecé en esto, es como un playback.
Se pone, pero la voz sí queda más, está más bajita que lo normal, que la música que uno pone, por ejemplo,
en el carro. Solamente para audicionar. Cuando yo audicioné en Cuba, sí me hicieron cantar el tema sin de la vida. Voz. De arriba abajo sin la voz. A poder mear los papeles.
Y cuando, y en el reparto, que la mayoría de gente canta con autotune, ¿cómo se soluciona eso en vivo?
¿El qué?
¿Cómo solucionan eso?
Porque tú...
Sí.
Ah, no, papi, eso ya la voz que va a salir tuya es natural tuya.
¿No?
¿Entiendes? Pero el autotune no, el autotune, mira, te voy a explicar qué es lo que sucede con el autotune. El autotune es un afinador. El autotune es una herramienta que pone las notas donde van.
Claro, pero hay gente que no tiene la capacidad de cantar las notas donde van.
Sí, pero y te pone un poquito la voz más linda, pero realmente es tu voz.
Sí, pero hay gente que no pueden cantar, que no pueden cantar como lo pusieron ahí, porque no llegan.
Que eso lo ayuda. Entre más desafinado tú eres, más te ayuda.
Claro, pero ¿y a la hora de hacerlo en vivo? ¿Cómo se arregla esa gente?
Eso es el problema de ellos.
No. ¿Tú has presenciado desastres de eso? Sin mencionar el nombre, no vamos a mencionar el nombre de nadie para que nadie se sienta un poco ahí. Pero ¿tú has presenciado esos desastres?
Yo he presenciado de todo tipo de desastres.
Sí.
Yo he presenciado, papi, yo ahora soy productor. Yo he presenciado gente que ahora mismo yo he tenido que armarle la canción a pedacito. Dile esta palabra.
No joda.
Págata. Entonces, la palabra no la dicen a tiempo. Y
eso, tiene que ponerla donde va y todo.
Tengo que andar con un reloj que la pone más lenta.
No
pedacito a pedacito. Yo he trabajado con... con busto.
Tú me pones a cantar a mí, ¿no?
Yo te pongo a cantar a ti.
Sí.
Limpio.
Wow.
A cualquiera. Me pongo a cantar yo. Papi, yo he trabajado con casos idos de tiempo, que eso... Lo peor que tú puedes tener en la música es no tener tiempo.
Claro.
Porque el desafinado va a una escuela...
Pero va a tiempo con la música.
Claro, va a tiempo con la música, ¿no? Y va a una escuela y aprende afinación.
Ajá.
¿Entiendes? Pero ya cuando tú estás ahí de tiempo, ¿cómo tú aprendes eso?
No, eso nace con uno.
Ya cuando tú no tienes ritmo ya... Eso.
Y hay gente que canta así, ¿no?
Hay gente que están fuera de ritmo. Totalmente.
Y cantan así.
Y cantan así. Pero es algo extraño porque después que ya parece que se aprende la canción, ya la gana. Pero hay gente que están ahí, que tú los paras dando un micrófono fuera de tiempo. Qué cosa más grande.
Entonces, Camel, y ahora mismo, ¿qué estás haciendo de música? ¿Tú estás haciendo algo solo? ¿Todo el proyecto tú ahora está con el Zurdo?
Ahora mismo estoy haciendo un proyecto con Zurdo. Tú sabes, yo tenía un proyecto solo ahí. Yo tengo mucha música grabada. Tú sabes. Mucha música grabada con Zurdo y solo también. Yo iba a soltar un proyecto solo, pero ahora estoy haciendo un proyecto con el Zurdo que me gusta mucho. Que es de reggaetón como antes. Y para ver qué sucede hacer, porque estoy trabajando mucho en reparto. Y ya, con el reparto he logrado lo que he querido. ¿Entiendes? Claro. Ya he estado en número uno. Yo he sido artista de estar en número uno.
En número uno.
No sé si tú me entiendes de ello. Y por tiempo. De estar en el top ahí. Número uno.
Y cuando,
que muchos artistas no han estado en ese top.
Cuando un artista pasa por eso, que conoce la fama, que conoce los excesos de la fama también.
Claro.
Que está en el top. Después, ¿qué le queda? Después, ¿en qué piensa? ¿Cuál es su próxima ambición después
ahí
de eso?
Ahí es donde está el paso. Mira, te voy a dar mi punto de vista. ¿Qué sucede con nosotros? Que nosotros queremos llegar a estar pegados, ¿verdad? Al nivel a que yo chulo, a que yo chocolate. ¿Qué sucede? Todo el tiempo tú no vas a estar en ese nivel.
Claro.
¿Entiendes? Porque ya eso es un top, porque es... hasta donde llega el cubano. ¿Entiendes lo que te digo? Explotas la discoteca, pero no eres más grande incluso que uno que empezó a ir. ¿Entiendes? Porque el que empezó a ir está tocando los mismos escenarios que tú.
Sí.
El que empezó a ir, pregúnteme y mañana a darle compra una fecha y está en el mismo escenario que tú. Tú lo único que metes tres gente más que él. ¿Entiendes lo que te digo? Ahora, ¿qué sucede? Ya lo que te toca cuando tú llegas a ese top es abrirte internacionalmente a hacer, ¿entiendes? Y no pensar y estar guerreando con la misma gente de tu eso. Aquí en Estados Unidos tú estás en el mercado literal, en el mercado de verdad, donde está Nuez, donde está el Alfa, donde está fulano, donde está Mengano. Pero ellos no miran para allá. Después que se llega ese top, nadie mira para allá. Ya después que tú llegas al top cubano, llenaste la discoteca, nadie mira para allá. Es guerreando con el mismo de atrás.
¿Y qué sucede? Para que el otro no llegue.
Y pesoteando para que el otro no llegue. No, pero no, ¿qué sucede con esto? Por ley de la vida, la gente se va a aburrir de ti.
Claro.
Así saques el mejor tema, porque eres tú. Le toca a otra persona coger ese puesto. ¿Por qué? Porque no diste el próximo paso que tenías que dar. Y eso es lo que está sucediendo literalmente con nosotros. Nosotros estamos en el mercado y tenemos un mercado interno de nosotros.
Sí.
No nos abrimos ahí, es el mismo círculo. Ya sí, ya es mejor pegado, es más pegado fulano, para no decir nombre. Es más pegado fulano, ya sí. Espéralo, darle un año.
Y si mucha
que
gente...
salir mengano y dejar ahí, güey.
Pero,
porque
y si...
tú no das el próximo paso.
Y si mucha gente cree que el reparto es un poco difícil, hay que hacer un trabajo con él para que sea internacional. Pero tú dominas hacer esos estilos internacionales que se escuchan en el mundo entero. Tú dominas, tú lo has demostrado cuando estuviste en Italia, que lo hiciste. Tienes muchas canciones así. ¿Por qué entonces tú no dar ese paso y seguir entonces con el reparto?
Eso estoy tratando de hacer ahora. Estoy grabando bastante, estoy grabando reggaetón, lo que siempre con un toque, tú sabes, como se hacía antes, como el cubano. Uh-huh. El mismo estilo, la base es reggaetón.
Sí.
La misma base que utiliza todo el mundo. Para no decirte, lo que utiliza todos los reggaetoneros internacionales. Lo que cantaba en mi talla, como es, tú sabes.
Sí.
Medio cubano, con una letra que lo pueda entender todo el mundo. Y en eso estoy produciendo ahora mismo ese disco, que pienso soltarlo en noviembre antes de irme. Por eso es que lo estoy produciendo ahora.
Claro.
Ahora mismo.
Lo voy a romper hacer en 15 con ese días, disco en la gira.
Sí, lo vamos a grabar ahora en estos 15 días. Vamos a grabar el disco porque ya las letras están hechas. ¿Viste?
¿Y son letras de esas, tú sabes, caliente o no?
Son letras buenas, están buenas. Tienes que escuchar la serie. ¿Qué es lo que sucede? Que ya después, cuando tú le cambias el ritmo al cubano, yo esos temas que yo tengo ahora mismo están en reggaetón, yo los puedo virar a reparto y es tremenda perra candela. Tú sabes. Pero decidí lanzarlo en reggaetón. ¿Me entiendes?
Claro. Y el reparto, tú eres un tipo experimentado en eso. Tú sabes cómo funciona, sabes cómo se hace, sabes de principio a fin cómo hacer un buen tema de reparto.
Claro.
¿Qué, según tu visión, el reparto tiene aún oportunidades de convertirse en una explosión internacional o no?
Ya eso está en manos de Dios hacer, nadie sabe. A lo mejor mañana se cuela, ¿entiendes? A lo mejor mañana se cuela, pero va a costar su trabajo.
Es que claro, es que hay mucha gente que dice, no, ahora sí voy a internacional, y ahora sí yo soy el que lo voy a hacer. Y siempre han avanzado pues dos, tres pasos y han dado marcha atrás.
No está ahora mismo, mira, te voy a explicar. Cada vez más nosotros tenemos más oportunidades a internacionalizarnos,
sí.
Tú sabes. So, mira, un dato curioso. Mauer no pegó ahora mismo un tema.
Anda durísimo.
Durísimo. Parado. Tiene tipo 1 millón o 2 millones en TikTok.
Sí.
Eso es una base grandísima para internacionalizarse TikTok. ¿Entiendes?
Sí, es verdad.
¿Por qué?
Las herramientas están.
Y el tema se fue. Pero no es un solo tema. Hay que colar más temas y trabajar más en eso. Si está dando resultado eso. Trabaja en el TikTok y vamos a ver cómo tú sabes lo que hay es que trabajar
y no
y
crees
hacer que la
claro,
gente se le pegue.
Y no crees que sería bueno que
pero no es que es imposible
claro
es
pero
claro que sí.
No crees que una vía sería que los artistas cubanos dejaran esa mentalidad un poco de pisotear al otro para que no llegue y ponerse de acuerdo aunque no se lleven no importa pero ponerse un poco de acuerdo para que no dejar de lanzar temas que puedan convertirse en palos internacionales entre todos. Aunque la famosa unión no se dé, pero saber, estar consciente, decir, oye, Gamel, hay que meterle. Oye, Chulo, hay que meterle y romper ese muro.
Es que eso no existe. Porque ya, como te estoy diciendo, hay un nivel aquí de superioridad. No es de inferioridad. Es de superioridad. Que
el ego.
Yo, es lo que te digo. Que ya ellos se creen ¿entiendes? Porque se ve, porque llenaste, papi, tú estás llenando la misma discoteca que canta.
Claro, pero podría venir, por ejemplo, cualquiera, un nombre hipotético, el que sea, y decirte, oye, Gámez, voy a lanzar este tema, dime qué tú crees que le falta. Y claro, digo, oye, ponle esto, métele. Y el otro artista, y tú decirle al otro, oye, mira esto,
pero
¿qué tú crees?
Eso no existe aquí, eso no existe, Adrián. Eso no existe. Eso es por gusto. Son pocas la gente que se llevan bien aquí, así.
Sí.
Son pocas la gente. Yo, antes, mi hermano, tú me pedías a mí un tema y yo te lo daba. Tú escuchabas un tema mío antes. Oye, Carmen, me gusta esa canción. Regálame. No, yo tengo 1,000 artistas que he grabado la canción, terminando de grabarla, me la pedían hacer. Terminando de grabar la canción para mí solo. Hacer, me gusta esa canción, te gusta, cántala, hacer. Tú sabes, y yo los veía que se pegaban con la canción. Antes yo estaba pegado. Sí. Y se pegaban con la canción. Y yo me sentía contento de que ellos se pegaron con la canción, ¿entiendes lo que te digo? Y yo aportaba. Pero ya, yo me he dado cuenta que ya después del lado acá, todo es una locura, todo el mundo es para ellos. Y ya como todo está así, pero ya no pasa eso. En Cuba antes era así, literal. En Cuba antes hay canciones que eran de fulano y la cantaba Mengano y Ciclano, ¿entiendes? Y se apoyaban todo el mundo. Pero ya después que aquí empezó a crear dinero y el dinero empezó a llegar.
Cuba funciona muy distinto aquí.
Ya todas las mentalidades cambiaron. Total.
Y tú que tienes tantas facetas dentro de la música, ¿qué consideras tú que es el mayor fuerte tuyo? ¿Tú te consideras un poco más productor, compositor, cantante? ¿Cuál tú crees que sea tu mayor fuerte?
A mí me gusta la música, Ariel. Yo, lo mío es cantar. A mí me gusta cantar. Soy buen productor, pero no nunca me incliné mucho hacia eso. Yo en verdad me hacía mi música. ¿Qué sucede? Yo vine a parar al estudio en Mercenario. Yo me hacía mi música. Entonces, para yo grabar en los estudios, como yo hacía música y no había DJ, yo tenía que hacerle el trabajo a la gente del estudio, ¿entiendes? Claro. El dueño del estudio siempre tenía que hacerle el trabajo. Y ahí me fui conociendo como productor. ¿Tú sabes? Porque la gente le gustaba cómo yo hacía la música, toda esa pila de cosas. Pero en verdad a mí no me gusta mucho la producción. Yo estoy que no produzco. Yo le dejo esos metálicos.
Sí, no, metálico.
Ya yo le dejo esos metálicos ya.
Oye, pero debe ser difícil. O sea, artista que conoce de producción, dejar que otro produzca y no cogerle un error. Y tú decías, no, ponme esto así, ponme esto así. Es complicado también, yo creo. Porque si no conoces, si no sabes, tú, bueno, como venga, está bien. Pero cuando tú sabes, ya la cosa es distinta.
No. A ver, ¿cómo decirte? Es la idea que tú tengas en la cabeza. Porque él sabe igual. Él no me va a dar a mí algo que esté en un tono que no es.
Claro.
Ni nada. Ahora, es la idea de él que esté
acorde
con la idea mía. ¿Entiendes? Ahí es donde nosotros discrepamos. ¿Entiendes? Que yo creo que puede ponerle este sonido.
Ajá.
Ya, pero eso lo solucionamos así. Oye, ¿cómo tú quieres que suene hoy? Yo quiero que suene así. Pero ya yo les canto las melodías. O él ya hace una melodía que
y está... Y tú le mandas un sonido y le dices, este es el que quiero que suene. Con este yo quiero que me lo haga.
O si no, mira, yo creo que suene con tal sonido. Y a este quítale esto, porque yo soy un poco malcriado con eso. Tú sabes, yo soy un de esos quisquillosos. Papi, mira, yo para grabar una canción, grabo 10.
Wow.
Yo para grabar una canción, grabo 10. Y la gente me dan un berro de madre, los que van conmigo al estudio. ¡Esa estaba buena! ¡Esa era la tipa! Uno borra eso no sirve, eso es una mierda, no me gusta. Y yo ya voy por la mitad de la canción y después que voy por la mitad de la canción me trago en dos palabras o algo así, me frustro.
Y tumbas todo completo.
Y borro todo eso de nuevo, lo vuelvo a borrar. Yo grabo, para grabar una canción, yo grabo 10 canciones.
Entonces tú tienes que tener en tu casa música guardada ahí.
Y en estudio
por ahí. Que nunca vas a sacar.
Y en estudio por ahí, mira, el Juni tiene más de un disco mío. El Juni, solo ahí, que yo he grabado y le mando para que le haga el beat y él las guarde. Él dice que eso él las deja ahí para que se añejen, que entre más años pasen mejor. Y de momento me sorprende y me dice, la voy a soltar. Pero el Juni tiene ahí canciones mías, tiene, mira, dos temas con el Chacal. Uno que iba a soltar este verano y cogió y me lo guardó. No sé qué hizo el Juni con esa canción. Tiene otro tema con el Chacal que grabé cuando estaba en Europa. Tiene un tema con Harrison. Tiene temas míos solo. Tiene ahí. En Casa de Gatillo hay una pila de canciones que grabé ahí, Casa de Gatillo. Ya yo paso por un estudio y dejo música y grabo, y grabo.
Coño, nunca te ha tocado que un artista cante una... Tú escuchas a un artista que cantó una canción y dices, coño, se lo grabé yo. Eso es mío, eso estaba en el estudio de no sé quién.
Yo ni me he dado cuenta. para que tú veas.
Pero puede
los
pasar.
Los otros días yo estaba en la casa ahí. Y se, hay una frase, no voy a decirle el tema. Ni,
sí.
Hay una frase ahí y me dice mi papá. No, Cere, tú sabes que está esta frase. Que tú la dijiste un tema. Y yo no me había dado cuenta. Porque he orado demasiado, Ariel. Demasiado. Demasiado. Este último tiempo es que yo estaba sin grabar. Pero yo puedo estar sin grabar y empezar a pedirle canciones que yo he grabado a todo el mundo.
Claro.
Y ahí soltarle, hacer el video y soltarle.
Entonces, ahora todo lo que estás haciendo con el surdo es producido por el Metálico.
Sí.
Oye, Metálico, tenemos que traerlo para acá un día porque el Metálico tiene buena historia. Ahí, tiene
El Metálico es tremendo productor. Tremendo productor y tremendo cantante.
Claro.
Que tú lo ves escondido porque eres tipo como yo, ¿entiendes? Sí. Que yo soy un de esos que no le gusta producirle a nadie. Yo es lo mío, para hacer mis cosas. A mí no me gusta. Yo sentarme delante de la computadora, papi, me pasé demasiado tiempo sentado delante de una computadora con 70 gente ahí, grabando, papi, desde por la mañana hasta por la noche.
Cuando tú estás en ese momento grabando ahí, haciendo tus cosas en la computadora, por ejemplo, en la galaxia, así, todo flaquito, chiquitico, niño, ahí haciendo tus cosas, te aparecen muchos amigos, ¿verdad?
Uh-huh.
Una cantidad de amigos, 40 amigos atrás de ti, ¿eh?
Papi, como se... ¿Sí? Ni hablar de eso, ¿verdad? Lo que aparece es candela.
Y el hombre que más amigos tiene eres tú en ese momento.
Muchacho.
Y después cuando alcanzas el éxito que estás ocupado de tu trabajo porque lo lleva, porque requiere tiempo, ahí un poco los amigos se van un poco yendo.
No. Ahí se te vean más. ¿Sí? Y ahí es donde tú tienes que escoger.
Ahí. Esa es la cosa.
¿Quiénes son?
Esa es la cosa.
Entiendo. No es que se te van a alejar. No, ahí se te vean más. Están los que se van porque
es que hay, no,
gente,
ya...
hay gente que se pone celosa.
Sí.
Y se van, tú sabes, porque no sé, dicen que tú no eres mismo.
Exacto.
Pero esas son más o menos siempre, son la gente más cercana a ti desde el inicio, ¿entiendes? Mm. Algunas veces se ponen celosas.
Y es verdad que la fama cambia a la gente, ¿sí?
Y te deja pasar eso. No es que te cambie hacer, es que cuando tú estás, la mentalidad te empieza a cambiar los ligados. ¿Entiendes? Porque tú andas tan concentrado, andas tan en tu mundo, que hay cosas que se te olvidan, hay veces que no puedes darle atención a una persona como tú se la dabas antes. Entonces cuando ya tú le empiezas a dar cuando esa atención no es la misma, ya ¿entiendes? Se esa persona se, pero piensa que tú no sientes, pero es que... Papi, no tengo tiempo completo para darte como yo te lo daba antes. Yo andaba con amigos míos de mucho tiempo, ¿entiendes? Y después cuando yo me metí todo el tiempo en la música, papi, ya hubieron quienes los entendieron y hubieron quienes no, quienes se pelearon y más nunca me hablaron, ¿sabes? Porque no entendieron que, papi, que yo estoy haciendo música, trabajando, ¿entiendes? Y si yo pasaba por tu casa hoy, mañana tú quieres que yo pase todos los días obligado, ¿entiendes? Y si no paso es porque, ¿sabes? Y eso es bien difícil manejarlo. Pero ahí es donde más te aparecen amigos. Fíjate eso, te aparece una vida de loco que tú ni conoces. Y, ay, madre.
Hablando de amigos.
Es cuidarte.
Hablando de amigos, había un tema que yo no quería tocar, pero bueno, vale la pena porque caímos en el tema este de la amistad. Y tuviste un amigo que incluso cantó contigo, fue dudo tuyo. Y te tocó pasar por la amarga experiencia de vivir su fallecimiento. Fue un duro golpe para ti. Yo me acuerdo en aquellos tiempos tú estabas bien afectado por eso. ¿Cómo? Cuéntame un poco cómo fue tu amistad con él y cómo tomaste su partida.
Yo ese año tuve dos partidas,
¿sí?,
que me marcaron. Daniel y el Bajo. ¿Cuál de los dos?
Ya. ¿Verdad que sí? Fue el mismo año.
Mismo año.
Dos golpes duros. En ese momento, cuando uno tiene, se le va gente tan cercana así, cambian cosas en tu vida, en la forma de pensar, en la forma de actuar.
Papi, yo, ¿cómo se llama esto? Hay cosas que uno no espera que van a pasar, ¿entiendes? Sí. So, yo tengo mucho cariño. Te voy a hablar con cuál empiezo, con cuál de los
quieres. El Bacocó.
Con el Bacocó. El Bacocó es mi hermano.
Claro.
Tú sabes, nosotros empezamos de cero. De cero. Todos los problemas que yo tenía eran de él, todos los de él eran míos. ¿Entiendes? So, vivíamos hasta juntos en Cuba. Nosotros vivíamos en mi casa juntos. Cuando no estábamos en mi casa, nos íbamos para casa de mi papá. Cuando no vivíamos juntos en casa de su mujer. Nosotros vivíamos juntos. De verme a mí y no verlo a él era algo extraño. ¿Entiendes? Papi, eso me chocó fula. Fula. Nosotros no estábamos hablando mucho ya cuando sucedió aquello, ¿no? Pero me chocó porque ese...
¿Era tu familia?
O sea, mi familia, papi. Era como un hermano que ya no estábamos hablando mucho, ¿oíste? Por cosas de la vida que no voy a juzgarlo, ¿sabes? Por cosas de la vida, porque algunas veces yo me sentí que yo estaba haciendo cosas por gusto, ¿entiendes? Y yo estaba trabajando y le decía a mi hermano, por aquí. Y algunas veces él me veía como su hermano más chiquito, ¿entiendes? Y algunas veces me ignoraba y, tú sabes, algunas veces me ignoraba lo que yo le decía. Y esto, y al final yo me fui. Y me fui con eso por dentro, tú sabes, hermano. Claro. Mal con él por esa decisión que él tomó de irse del grupo, ¿entiendes? Pero fuera de la música, siempre mi hermano, venga, eso es un hueco. Yo no puedo oír música que esté en bajo. No puedo.
Fuerte.
Dile a ustedes, dile al susto que te lo diga. No puedo, papi. No puedo.
Y junto ahí vino lo de Dani, que tú tenías muchísima cercanía con ellos, incluso trabajaron juntos, hicieron muchas cosas. Y fue una cosa, uno detrás del otro.
Sí, a serio, mira, el Dani y Omil, yo los quiero mucho, a los dos, por igual. Tú sabes, Daniel y yo siempre compartíamos escribiéndonos, ¿no? Cuando yo estaba en Europa. En los momentos que yo estaba difícil ahí, tú sabes, porque al principio, después que yo me quedé, eso fue una candela, yo lo pasé difícil, sí. Tú sabes lo que te digo. Daniel era la persona que me daba muchos consejos, ¿sabes? Me escribía demasiado, no sé qué más, esto, lo otro, me mandaba videos con la niña, yo le mandaba cosas con la niña, todas, ¿sabes? Y siempre fue muy cariñoso, incluso cuando pasó lo del coronavirus, fue uno de los tipos que me dijo, voy a hacer, mira, no, aquí en Cuba esto está de madre, te hace falta que yo le lleve algo a la familia, comida, cualquier cosa, eso, papi, era un amigo, ¿sabes lo que te digo? Y se comportó conmigo súper bien, igual que Yomil. Yomil fue el artista que cuando yo lo conocí a él, yo fui a su casa sin nada a cambio, el tipo me dio muchos consejos que me sirvieron. Yo estaba metido haciendo drogas, haciendo 20 cosas, lo que soy una persona que sí escucha, ¿entiendes? Y yo vi a Yomil hoy. Mira esto. Yo vi a Yomil hoy, al día. Yo estaba bien. Cuando Yomil me vio como a los 4 meses, yo no era nada. Y era más pegado a Cuba. Y yo no era nada. El tipo cogió, me miró a los ojos cuando fui a su casa. Tengo la foto con un papel para que él me lea un contrato. Voy para su casa, va. Él me mira arriba, abajo, va. Y me dice, vamos. Y me entra para el gajo. Y me sube para la azotea. Me dice, dame la serie, mira. Yo te voy a decir algo. Yo soy un tipo de esto que no le digo estas cosas a nadie. Tú eres lo más pegado que hay en Cuba.
Ah.
Ahora mismo. Olvídate de Omil, Dani. ¿Qué tú haces así? Hace? Mírate así. Coño, Cere, deja eso, va. O sea, hablando conmigo, no me dijo lo que yo estaba haciendo, pero yo sabía que él sabía lo que yo estaba haciendo. Me estaba dando un consejo. Nunca toque a la droga, a esto, a no sé qué más. Y yo, ese es el tipo que más me ha dado consejo a mí. Yomil y Dani. Yo iba a su casa, nada más eso, para verme, solamente con eso. Él me escribe para darme consejos. No me escribe para más nada. Somos gente, ¿cómo uno no le va a tocar eso? Papi, que se te va de una gente así.
No, tú has tenido, tú has tenido una vida difícil en cuanto a eso. Porque tampoco tu familia no ha sido como la familia de sueño de la gente. Mm. Tu vida no ha sido tampoco la tan más fácil. Sí. Y yo creo que eso también te ha ayudado a madurar y hacerte con una fuerza de hombre que poca gente tiene. Porque has pasado por muchas cosas difíciles que te han convertido en lo que eres hoy.
Sí, eso me ha hecho un poco fuerte, tú sabes. Y mi crianza yo no la, ¿sabes? Mi crecimiento, mi crianza. Sí. No ha sido la mejor del mundo, pero yo creo que ha sido buena y ha sido la correcta. Claro. Porque ahora mismo yo me siento que yo puedo enfrentar cualquier cosa, lo que sea.
Así es. ¡Coño! ¿Entiendes? Oye, mi hermano. Yo quiero felicitarte, ¿verdad?, por el artista en que te has logrado convertirte por ti mismo, porque eres un muchacho luchador que has echado para adelante a pesar de todas las adversidades del mundo, porque si hay una persona que, ¿verdad?, ha tenido cosas en contra, también es el Camel, se ha crecido, ha luchado y ha triunfado, y eso, ¿verdad?, que es de reconocer. Sé que toda la gente que está viendo aquí ahora el video también está de acuerdo conmigo, bueno... Puede que haya uno o dos que no, pero igual los entiendo por su forma de pensar, los respeto. Y nada, yo quiero desearte, ¿verdad?, lo mejor del mundo, que esta gira te vaya súper bien, que este proyecto con el Zurdo se convierta en un dúo, que yo sé que mucha gente lo quiere también.
Y, eso va a venir, eso va a venir. Y
que vengan cosas buenas, hermano.
Ese proyecto viene ahora en noviembre, espérenlo. Uh-huh. Es un disco diferente para las personas que quieran escuchar algo diferente, tú sabes. Que el público, porque hay público que ya cuando tú no le das reparto.
Claro.
Bueno, tienen que adaptarse a escuchar algo diferente, lo que viene es algo diferente, viene mucho reggaetón. Así que espérenlo, vamos a romper.
Ahí está. Así que nada, esperar las cosas de Camel, suscríbanse a su canal de YouTube, tienen que hacerlo porque para que te enteres siempre de lo nuevo que está sacando ahí con el Zurdo en sí también, que está rompiendo. No, mentira, el Zurdo en sí no está viendo la entrevista por el televisor, está aquí. Aquí al lado. Ahora me toca lo que me toca. Tranquilo, que hable de más. Y nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que hayas disfrutado esta entrevista como mismo la disfruté yo. Que me regales ahí tu tremendísimo like como corresponde. Y que le brindes todo tu apoyo a Camel como uno de los artistas más duros que tiene el género urbano cubano. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video entonces. Gracias. Dale.